Han acostumbrado a la gente a no pensar y han ocupado ese vacío con el pensamiento único. Pero nadie tiene la sensación de que se lo estén imponiendo. Es una obra de reingeniería social perfecta. Consiguen que todos piensen lo mismo sin ejercer violencia aparente y que cada uno cree que es dueño de sus ideas. Educación, medios de comunicación, anulación de la familia. Vivimos en la época de mayor totalitarismo de toda la historia y la gente cree que es de la de mayor bienestar. Son palabras de Albera Sonia, la protagonista de la novela a la que nos acercamos en este tiempo de lectura, en esta décima entrega de Artesanos de la Fe, una obra distendida que nos pone ante la vida misma, la situación social que padecemos, ese supuesto bienestar que nos despoja gradualmente de la dignidad como personas. Bueno, todo ello, como te digo, en la obra de la que vamos a hablar ya, de Bruces en el Charco, editada por Nuevo Inicio, escrita por nuestro invitado, Miguel Ángel Poblet, casado, padre de 9 hijos, licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, que ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la consultoría. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Mario? Gracias a vosotros.
Lo dice acertadamente en el prólogo Ángel Barahona, ¿no? La historia nos está situando ante un callejón sin salida para la razón, fuente de desasosiego, de soledad. Es verdad, ¿no? Miguel Ángel, vivimos en la época de mayor totalitarismo, como dices, de toda la historia, dicen en un momento los protagonistas, y tú, para no quedarte en esa banalización del bien, te decides, ¿no?, a plantearlo todo ello a través de esta novela.
Sí, sí, yo lo que hago realmente es plantear una sociedad que me han preguntado muchos diciendo, bueno, ¿y tú ves la sociedad así del futuro? Y digo, no es que vea la sociedad del futuro. Realmente lo único que hago es exagerar una serie de rasgos que ya veo en la sociedad actual. Uh-huh. Y para que sean más visibles, para que sean más patentes, ¿no? Que son los rasgos un poco que tú has, ya has leído, ¿no? Pero que son rasgos que pueden ser la ausencia de libertad, la manipulación, la deshumanización, la destrucción de la familia, la persecución abierta al cristianismo, ¿no? Son rasgos que yo lo que hago es exagerarlo. Sí. Pero que son rasgos que pienso que se están dando en la sociedad actual, que los podemos ver ya hoy en día.
¿Y cómo es de difícil hacerlo a través de una novela, ¿no?, para plantear a la sociedad todos estos interrogantes de los que estamos hablando, tan radicales, tan esenciales a la vez, ¿no?, para reclamar esa apropiación del pensamiento?
Bueno, sí, a través de una, lo has dicho muy bien, una novela, pues la verdad es que muy complicado. Muy complicado. Yo, cuando me planteo escribir el libro, lo que me parece más natural y me hubiera costado mucho menos es escribir un ensayo. Uh-huh. Pero es verdad que pienso que si hago una novela corta voy a llegar a muchos más lectores, ¿no? Porque hay gente que no lee ensayos, que solo lee novelas, luego hay gente que lee poco y le cuesta menos leer una novela. Entonces, en la novela, para mí lo que me resulta complicado es crear los personajes. Pero una vez que ya los personajes están creados y ya tienen vida, ya me resulta, bueno, mucho menos difícil imaginarme conversaciones posibles. Entonces yo lo que hago es me voy imaginando conversaciones posibles que sean reales, que sean creíbles, uh-huh, entre distintos personajes, y por eso hay mucho diálogo, hay mucha conversación, y ya el lector se va haciendo una idea él solo de cómo es cada uno de los personajes. Yo los describo poco y doy muy pocos datos sobre ellos, y dejo a la interpretación del lector a través de estas conversaciones que vaya imaginándose y tomando su propia postura acerca de cada uno de los personajes.
Todos esos rasgos están, claro, llevados hasta el extremo, ¿no?, en el libro para que sean más visibles de alguna forma. Yo he hablado antes de ese término que empleas tú, de reingeniería social durante el libro. También de un adoctrinamiento, ¿no?, al que ya estamos asistiendo, que aunque creamos que es bienestar, no es sino todo lo contrario, ¿no? Tú lo dices, es una pérdida de libertad.
Sí, realmente es así. Lo que pasa es que es todo como muy sutil y muy democrático, ¿no? O sea, por eso es una es una tiranía encubierta, porque parece que no se está imponiendo. Pero la realidad es, y tú lo acabas de decir, que es un adoctrinamiento y el Estado, lo que yo veo, vamos, lo que a mi juicio lo que veo es que el Estado nos hace cada vez más vulnerables y luego aparece como el salvador, ¿no? Y entonces a partir de te ha quitado totalmente toda la libertad. Y por eso utilizo, pues bueno, pues una serie de conceptos que hoy en día son habituales, ¿no? Como el tema de los algoritmos, los modelos, los datos, que creo que tienen una potencia enorme para manipular, ¿no? O sea, y por eso utilizo estos términos que, bueno, que yo creo que a todo el mundo les resulta familiares. Pero por supuesto que sí, yo pienso que estamos siendo adoctrinados, ya digo, democráticamente, y además si el Estado estuviese dando respuesta a unas demandas sociales, pues sería totalmente legítimo, ¿no? Claro. Pero yo no creo que sea así. Yo pienso que lo que están haciendo es trasladar, y no hablo del Estado, no hablo del gobierno español, ni mucho menos, hablo a nivel global, no hace falta investigar mucho, simplemente observar un poco para darse cuenta de que hay determinadas políticas que son las importantes, que están dirigidas a nivel mundial. Y no, ya digo que no como respuesta a una demanda social, sino como imposición de una serie de ideas.
Te preocupa, por supuesto, la persecución al cristianismo y cómo no, pues hay una mirada, ¿no?, al cómo debe existir también la Iglesia, el cómo está llamada a ser pues ese signo visible, ¿no?, de Jesucristo. Dices también, en ese sentido, Miguel Ángel, que para ello hay que recurrir a la Iglesia primitiva, ¿no?, a los primitivos cristianos.
Sí, a diferencia de la sociedad, que no pretendo plantear, porque, como has dicho bien antes, exagero una serie de rasgos que ya se ven hoy, pero los llevo al extremo. A diferencia de la sociedad, que no pretendo adivinar cómo puede ser una sociedad del futuro en las formas, en el caso de la Iglesia sí. En el caso de la Iglesia sí que planteo una forma de ser, de estar, de la Iglesia, que sí pienso que tanto en el fondo como en las formas va a ser la única posible. Y es una Iglesia, pues efectivamente hay que recurrir a la Iglesia primitiva, a las primeras comunidades cristianas, sin templos y donde sus celebraciones son celebraciones domésticas, donde están totalmente perseguidos y no pueden hacerse visibles, ¿no? Entonces, sí, y donde se al final es recurrir a la Iglesia primitiva, que es una Iglesia pues basada absolutamente en el testimonio, ¿no? Uh-huh. En el testimonio. Uh-huh. Y por eso aparecen una serie de personajes que van dando testimonio basado en su experiencia.
Y la trama empuja al lector a situarse, ¿no?, en el centro de la historia, de su historia, hacerse esas mismas preguntas que van haciéndose precisamente los personajes a lo largo de estos 14 capítulos. Sonia, que es una psicóloga, ¿no?, que busca respuestas a esos interrogantes de la vida, y Albert, que es un aficionado a la literatura y a la filosofía, que le ayuda precisamente a plantearse, ¿no?, esas preguntas esenciales de la vida. Sin hacer spoiler, Miguel Ángel, sí que podemos decir que esa persona que lleva los ojos vendados, ¿no?, que cae de bruces en el charco, es la humanidad, porque va con los ojos cerrados buscando esa felicidad, ¿no?, en cosas quizá provisionales o incompletas, y luego a la vez también le falta, ¿no?, como esa perspectiva de trascendencia, esa búsqueda de Dios en sus vidas.
Sí, sí, sí. Sí, es así. Yo lo que veo es que el hombre tiene que ser rescatado, pero es verdad que si doy una palabra, claro, yo lo doy desde mi punto de vista, que es un punto de vista de experiencia cristiana. Uh-huh. Y es una. Mi libro, fundamentalmente, lo que va es a dar esperanza, porque hay otros libros muy conocidos de distopías, como 1984, Un Mundo Feliz, y que no tienen esa esperanza. Claro. No tienen esa esperanza. Entonces, yo lo que planteo es, ante los personajes que has nombrado, que una es psicóloga y lo ve desde el punto de vista de la psicología, no encuentra respuesta a las preguntas fundamentales de la vida, que es el sentido a mi sufrimiento y el sentido a la muerte. Uh-huh. Y Albert intenta llegar a eso a través de la filosofía, pero también se da cuenta de que no es posible. Y sin embargo, si se enfrenta a un sufrimiento, que eso ya, pues quien se lea la novela verá uh-huh. de dónde viene, uh-huh. y que de ese sufrimiento solo le puede sacar Dios. Entonces ahí aparece... aparece el mensaje cristiano de cómo puede ser redimido el hombre del sufrimiento y cómo le puede dar un sentido al sufrimiento y a la muerte, que no es otra cosa que dar sentido a la vida.
Y mientras leía la obra, yo trataba de ver qué hay de ti, ¿no?, del autor en esta obra, y me da la sensación, igual estoy equivocado, que en ese Albert hay mucho de ti, Miguel Ángel, de aquel joven nacido en Madrid en el año 69, educado en una familia católica, que en su juventud optó por vivir en el ateísmo práctico y hasta que se reencontró, ¿no?, con el cristianismo y con la Iglesia católica a través del camino neocatecumenal, ¿no?, y aquello le cambió la vida.
Sí, bueno, ahí de mí no hay un personaje que me retrate, pero lógicamente pues es normal que salgan cosas de mí, pero en todos los personajes, ¿no? O sea, y lo fundamental, la esencia, lo que hay mucho de mí es la experiencia, como decías, de haber vivido en un ateísmo práctico. Yo simplemente no me planteaba si Dios existía o no existía, sino que no tenía nada que ver con mi vida, y yo hacía mi vida y me busqué la vida. Me busqué la vida y acabé mal. Entonces fui rescatado de nuevo por la Iglesia, como has dicho, a través del camino neocatecumenal, pues me reencontré con la Iglesia. Uh-huh. Y lo que hay mucho de mí es esa experiencia, la experiencia de ser salvado. La experiencia de ser salvado y la experiencia de la misericordia y el amor de Dios. La experiencia de no sentirme juzgado nunca por la Iglesia. La experiencia de que todo el mundo puede obtener el perdón. O sea, de no juzgar al otro, ¿no? O sea, esta es la experiencia que yo he vivido dentro de la Iglesia, que me parece un mensaje muy desconocido, que hay yo creo que uno de los problemas fundamentales es que hay mucha gente que piensa que sabe lo que es el cristianismo y lo que tiene son muchos prejuicios. Y yo lo que intento es transmitir la esencia de lo que yo he vivido en mi vida, el sentirme perdonado en mis pecados, no sentirme juzgado, sentirme querido, y que esta es la buena noticia que yo he recibido y que todo hombre puede y desea recibir. Eso es lo que hay de mí. Y yo, bueno, pues lo traslado a una serie de personajes, ¿no? También hay una búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda de... Yo pasé por una época de búsqueda y es lo que aparece también en esos personajes que has mencionado.
Se habla de nuevas tecnologías, de esas generaciones, podríamos decir, 3.0, y a ellos, en buena parte, a los jóvenes, va dirigida esta novela. De hecho, haces guiños en estas páginas a esos términos, hablabas tú antes de alguno de ellos. En cualquier caso, digamos que es un libro que puede venir bien a cualquier persona. Vamos, incluso tú decías también en una entrevista que a los propios no creyentes, vaya.
Vale para todo el mundo, creyente, no creyente, joven o mayor. Porque... es verdad, a mí una cosa que me gustó mucho del prólogo que hizo Ángel Barahona es que decía que yo, o sea, que bueno, yo como autor respetaba la inteligencia del lector. Y es verdad que es lo que he intentado hacer, porque si te has leído la novela has visto que no hay un maniqueísmo, no hay buenos y malos. Retrato personajes, situaciones, comportamientos, pero no me... Obviamente doy una postura cristiana que es la en la que yo estoy, pero también dejo abierto totalmente otros personajes donde todo el mundo se pueda ver retratado. Entonces yo pienso que es una novela que puede leer un cristiano. Sea cristiano o no cristiano, la novela lo que le va a suscitar es hacerse necesariamente preguntas. Sobre, sí, se va a tener que hacer preguntas, ¿no? O sea, pero es verdad, también es verdad, y esto lo repito siempre, que el público que más ilusiona, a mí me haría mucha ilusión que lo leyera mucha gente joven. Aunque es para todo el mundo, me encantaría que lo leyese mucha gente joven, precisamente para que se enfrente en su época de juventud a estas preguntas.
El fin del libro es estupendo, lo recaudado no va a ir para ti, sino además para una muy buena obra, una muy buena acción, que es la de formar precisamente sacerdotes, porque creo que lo que recaudes irá al seminario Redemptoris Mater de Madrid, ¿no?
Sí, así es, por agradecimiento, porque bueno, pues me he sentido... muy atendido por el seminario y efectivamente pues lo que me correspondería a mí pues irá para el seminario y para formar, como tú has dicho, sacerdotes santos que nos hacen falta en la Iglesia.
Pues acabamos esta charla con las palabras con las que concluye su prólogo Ángel Barahona, muy hermosa, así que yo creo que sintetiza muy bien esta novela que dice, a veces prorrumpe en forma de predicación profética, otras incoa un ensayo de los futuribles y en otras narra el presente con crudeza. El autor busca con delicadeza exquisita el bien que hay en todas las cosas, el rehabilitar, el reproponer la verdad que ha sido flagelada y arrojada al charco de las mentiras, el amor que reclama que alguien, con mayúscula, que es el Señor, nos saque de la ciénaga fangosa de la que nos hemos metido sin darnos cuenta. Todo ello en este libro, De bruces en el charco, editado por Nuevo Inicio, escrito por Miguel Ángel Poblet, al que agradezco muy sinceramente su escritura y su atención en este Artesanos de la Fe. Un abrazo fuerte, Miguel Ángel.
Gracias a ti, un abrazo.